Viajar es una brutalidad. Te obliga a confiar en extraños y a perder de vista todo lo que te resulta familiar y confortable de tus amigos y tu casa. Estás todo el tiempo en desequilibrio. Nada es tuyo excepto lo más esencial. El aire, las horas de descanso, los sueños, el mar, el cielo, todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginamos como tal. Con estas palabras de Cesare Pavese, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Travesía Nacional. Y nuestra Travesía Nacional comienza en Jujuy. Y para eso estamos en contacto con nuestra colega de LRA 22, Radio Nacional Jujuy, Alejandra Bejarano, que hoy nos va a hablar de un hermoso pueblo ubicado en la Quebrada de Humahuaca. Estamos hablando de Tilcara.
Hola Leonardo, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en Jujuy, exactamente en Tilcara, un pueblo de departamento homónimo de la provincia de Jujuy, en el centro de la Quebrada de Humahuaca, a 85 kilómetros de la capital de San Salvador de Jujuy. Está conformada Tilcara no solo por este lugar, que digamos es el centro de todo lo que es esta localidad, sino que también está Maimara, Guacalera, Colonia San José, Huella, Hornillo, Perchel y Huichaira. Esta población se debe a su nombre a la antigua etnia de los Humahuacas y en su parcialidad zonal a los Tilcara. Tenemos un trazado urbano, son varios los edificios que datan de la época colonial, con un gran avance industrial hotelero que ha generado cambios en nuestra sociedad, siendo la más visitada en esta temporada. Esta ciudad también fue parte del escenario de las prácticas de la selección de fútbol argentino, previo a lo que fue la Copa Mundial del año 86, con el objetivo de aclimatarse para ir a México. Los jugadores de la selección hicieron una promesa a la Virgen de Punta Corral, muy milagrosa, por cierto, patrona de Tumbaya y Tilcara. Esa promesa fuera de volver al pueblo jujeño si se coronaban campeones. De hecho, que no sucedió, esta promesa nunca se cumplió, por lo que los habitantes de la ciudad atribuyen a que la selección no volverá a levantar el título mundial hasta que esta promesa no se cumpla de nuevo junto a los jugadores aquí en Tilcara. Bueno, otro de los atractivos que tenemos son el Pucara, que cuenta con un jardín botánico de altura con mucha historia arqueológica de nuestros antepasados. También tiene la Garganta del Diablo, varios museos arqueológicos, entre otras cosas. Pero este mes de febrero llega el carnaval que se siente en el aire, se siente en la emoción, en el perfume de la albahaca, el talco y el papel picado con cientos de colores y desbordante de alegría. Una tradición que cuenta con más de 500 años, se mezcla con los rituales de la Pachamama y se libera al diablito en un desentierro, que es un signo característico que marca el inicio del carnaval, es decir, que viene a transformarse en el espíritu de la fiesta. La caracterización de este diablito está a cargo de hombres y mujeres del pueblo que hacen su promesa para disfrazarse durante 3 años o caracterizarse, formando parte de una manifestación de nuestras creencias en nuestra cultura. Estos diablitos carnavaleros pueden verse, se los pueden ver machaditos por el pueblo, contentos o tristoños, pero en cualquiera de estos estados llama la atención poderosamente porque tienen unos trajes con son fuertes los colores que utilizan, donde predomina, por ejemplo, el rojo, el amarillo, el azul francia, el verde en todas sus gamas. Se llena de espejos y lentejuelas y este traje tiene una cola larga, la cual ellos revolean o tienen un látigo, donde van por todos lados correteando a todos los celebrantes en esta época, visitantes, turistas que nos visitan, la gente del lugar, y pegando con esta cola para que el que está sentado se sume al baile. Así es que este carnaval se siente a pleno ya en este Tilcara en el mes de febrero y los invitamos a que vivan esta alegría, esta pura diversión de la mano de nuestros diablitos con un jueves ahijadito que ya comenzó y lo invitamos a vivir. Tilcara está aquí a pocos kilómetros de la capital jujeña. Desde aquí Alejandra Bejarano para Nacional, un abrazo y espero que nos puedan volver a visitar en Jujuy.
Gracias Alejandra por tu participación en Travesía Nacional.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Los Babasónicos y El Maestro.
Una vez el viento más atronador habitó dentro de mí. Por esos tiempos no pude escuchar mis ideas, tuve que seguir las tuyas. Y si acaso podría creer en algo, me gustaría creer que al pie de la montaña hay alguien que me espera para enseñarme a ver a través, para enseñarme a ver. Una vez un manto para la eterna aún yo dentro de mí. Mi perro lazarillo me abandonó, tuve que guiarme con luz.
Seguimos, queridos amigos, en Travesía Nacional por Radio Nacional para todo el país, desde Buenos Aires, LRA1, Radio Nacional Buenos Aires y las 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Y es nuestra costumbre irnos de viaje y vamos a ir al encuentro de Santiago Gallardo, que es guía de montaña en el Parque Nacional Huapi y en montañas municipales de la zona. Bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, contentos de poder conversar con vos a propósito de tu actividad como guía de montaña y en un lugar tan, pero tan bello como es Bariloche.
Sí, la verdad que increíble. Tenemos la suerte de los que recibimos acá, es uno de los lugares, de los paisajes más lindos que tiene el país.
Sí.
Qué bien, feliz, contento de estar acá.
Sí, no hay nada más lindo que hacer la actividad que a uno le gusta en un lugar privilegiado como lo es Bariloche, ¿no?
Sí, sí. Comúnmente suelo salir de esa burbuja de la cotidianidad y es como que el paisaje te obliga, ¿viste? A mirar y decís, wow, mirá dónde estoy trabajando lo que me gusta y con este escenario que es buscado por todo el mundo y nosotros tenemos la suerte de que esté dentro de nuestro país, que es un parque nacional, lo cual nos permite que esté al alcance de cada uno de los habitantes que habitan en este país, así que muy, muy feliz de estar acá.
Y por supuesto de todo el turismo internacional que llega a la Argentina, sí, para ir a Bariloche.
Sí, sí, tenemos un gran caudal de visitantes, sobre todo en mi actividad en lo que es montaña, viene mucha gente de Brasil, de Europa, de Estados Unidos. Tenemos visitantes de todo el mundo que se acercan a Bariloche a conocerlo, a visitarlo. Para nosotros por ahí es una obviedad tener tanta superficie despojada de viviendas, de la zona urbana, y para el que viene de afuera tener parques nacionales tan grandes es uno de los motivos que por ahí más llama la atención, ¿no? Ese horizonte de montañas, y estar dentro de este parque nacional que tenemos 710.000 hectáreas para disfrutar.
Es enorme.
Es enorme.
Contanos, el turismo internacional llega a lo largo de todo el año porque Bariloche ofrece esa posibilidad en las diferentes estaciones.
Sí, el turismo viene en todo el año. Obviamente tenemos un caudal más fuerte, mucho más fuerte en las temporadas de verano e invierno. Uh-huh. Y en las estaciones medias hay un poco más. Pero sí, en todo el año estamos recibiendo. Sí, digamos, el mayor caudal estaría por las dos estaciones, que decía, verano e invierno. El resto después es más tranqui, pero bueno, se mantiene. Siempre hay gente afuera.
Contanos, locales, ¿no? Obvio. Contanos, ¿qué actividades se pueden desarrollar en el Parque Nacional?
Bueno, dentro de lo que hago yo, lo mío es el trekking, las actividades de montaña, de caminatas en la montaña, pero también tienes actividades lacustres, ya sean a remo o a vela, puede ser kayak de travesía, puede ser el Acer Optimis, hay distintos tipos de actividades en el lago, se usa mucho el Kaiser. Sí, uh-huh. Estamos teniendo un gran caudal de gente que viene a hacer kitesurf por la cantidad de viento que hay en el lago y se ve que las condiciones generales son muy buenas. Rafting en aguas blancas, kayak de aguas blancas, uh-huh. Mountain bike, cabalgatas, parapente. Es la capital nacional del turismo aventura.
Perfecto. Y en tu actividad específica, que es la montaña, ¿qué recomendás?
Yo siempre recomiendo de que cada uno se mide y sea consciente de sus capacidades, ¿no? Que al momento de salir a la montaña, si estoy iniciando menos, pretendo irme a la cumbre del Tronador, uh-huh. por citar una montaña por ahí de las más altas que tenemos en el parque, sino que hacer un avance progresivo, ¿no? Porque si no después no lo terminas de disfrutar, entras en la frustración, en esto no es para mí, en realidad es una actividad que es para todos. Yo trabajo tanto particulares como con niños, con escuelas, parroquias, clubes, por estado, etcétera. Y las capacidades están al alcance de todos siempre y cuando uno vaya manejando su progreso, no su evolución, y no pretender saltear escalones.
¿Hace falta algún tipo de certificación médica?
Siempre es recomendable. Siempre es recomendable que tengan gocen de buena salud y si cuentan con un certificado médico para nosotros es una gran tranquilidad. Yo claro. Con mis clientes lo suelo pedir, y sí o sí, mínimo que completen la ficha médica. Bien. Como para saber si hay alguna medicación o alguna cuestión específica era considerada algo de la caminata, pero que tengan un certificado sería lo ideal.
¿Y en cuanto a la indumentaria que tienen que tener los caminantes?
Indumentaria, bueno, en esta época de verano, más bien livianito, ¿no? Los días en el verano de Bariloche suelen ser bastante cálidos durante el día y baja la temperatura bastante a la noche. Uno no se da cuenta y está tanto como en la ciudad como en cualquier otra zona, transpiramos, pero acá el clima un poco más seco es como que no te terminás dando cuenta y hay que la necesidad de hidratar constantemente. Uh-huh. para mantener las condiciones físicas estándar, regulares. Entonces, para el verano algo más bien fresquito durante el día. Uh-huh. Por la noche sí traer abrigo porque a veces la amplitud térmica te lleva a unos 26 grados durante el día a 10 a la noche, lo cual es mucho.
Una amplitud térmica
significativa. Hay que estar un poco preparado para todo. La mochila tiene que tener un poquito de cada cosa.
Sí, decimos hay una amplitud térmica muy significativa, sí. Sí. Contanos, sí, a propósito de en tu experiencia y en tu conocimiento, ¿cuáles son las actividades que más te piden los turistas?
O los, lo que más llama la atención y lo que yo también más disfruto, una de las excursiones es el famoso trekking de los cuatro refugios. Bariloche cuenta con una red de refugios muy, muy desarrollada para lo que son los parques nacionales. Refugios con servicios, donde hay para comer, hay para dormir, hay zonas de acampe también. Uh-huh. Hay una cocina que pagando un cierto dinero puedes hacer uso de la cocina de ese mismo refugio. Y esta excursión que se llama Los Cuatro Refugios es muy bonita. Pasamos por el refugio López, Laguna Negra, Chaco y Frey, una noche en cada uno de ellos. y la verdad que los paisajes varían un montón, pasamos por momentos por manchones de nieve, estamos en cresteos, en filos de la montaña, bosques autóctonos de lenga, es la verdad que una de las más bonitas. Y después otra que te podría mencionar es la que está más en la zona del Cerro Tronador, que podría ser tanto ir de visita al refugio Tomeilin, que se está en el Cerro Tronador, o el otro refugio, Paso de las Nubes. Uh-huh. Cualquiera de ellos dos también son muy bonitos, y yendo a Paso de las Nubes nos brinda la posibilidad de salir por Puerto Frías al día siguiente y regresar a Bariloche en barco, lo cual haría un combinado interesante, porque uno está en un bosque autóctono, pasa por Selva Valdiviana, que es uno de los ecosistemas más húmedos que tiene el parque, y después finaliza regresando en barco, entonces como que tiene un gran abanico de paisajes y actividades distintas.
Esto ofrece un abanico de posibilidades para excursiones de un par de horas durante el día, o ya, como vos comentás, más extensas de 3, 4 o 5 días inclusive.
Correcto, sí, hay excursiones que son de día, yo te nombré, por ahí me basé más en mi disfrute, ¿no? Las que llevan por ahí más 2 días o 3 días de caminata o más inclusive, pero también tenemos visitas a cerros como pueden ser el Bellavista, el Goye, el Refugio del López, que lo podemos hacer en el día dentro del área municipal, Bellavista, Goye López y Cerrito Yao Yao, esos estarían dentro de lo que es el ejido municipal, ¿no? El área municipal de San Carlos de Bariloche, porque a veces uno piensa en Bariloche y piensa que las montañas son únicamente del parque, y tenemos montañas que pertenecen a la municipalidad y montañas que pertenecen al Parque Nacional.
Bien, contanos alguna forma electrónica de ponernos en contacto contigo, Santiago Gallardo.
Sí, conmigo se pueden contactar por mail, S de Santiago G. Gallardo, sería sg.trek@gmail.com, por la página de Bariloche, Bariloche Turismo. En la sección de prestadores de trekking también figuran ahí mis datos. Por redes sociales, por Facebook como Santiago Gallardo o Fullfield Patagonia. Después, y por teléfono también, ¿no? Acá estoy abajo respondiendo mensajes a lo loco.
Bien. Santiago Gallardo, te agradecemos mucho este contacto con Travesía Nacional. Recordamos, Santiago...
No, por favor.
Santiago Gallardo,
muchas gracias a ustedes,
guía de montaña del Parque Nacional Huapi y de las montañas de dependencia municipal en Bariloche.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
La historia del helado en nuestro país. ¿Cómo nació? ¿De dónde proviene? ¿Cuánto se consume? ¿Cómo se produce? ¿Cómo reconocer un helado artesanal? ¿Cuál es el helado preferido de los argentinos? De todo esto nos va a hablar Carolina Valverdi en este informe que preparó junto con Marisa Santillán en la edición.
Helado, helado.
Hablar de algo muy dulce como es el helado. Si bien la historia del helado en nuestro país se remonta al siglo XIX, cuando en la zona de Cuyo aprovechaban el hielo de las montañas para enfriar la crema, es con la llegada de los inmigrantes italianos en 1950 que la industria adquiere un desarrollo inusitado. Gabriel Famá, presidente de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, nos cuenta cómo nació el helado artesanal en Argentina.
El tema de los inmigrantes ha tenido que ver muchísimo en lo que es las cuestiones del helado. Tuvimos la suerte de Argentina, que hemos recibido esta calidad de inmigrantes que no solo venían con un montón de conocimientos y con muchas ganas de trabajar. El helado en aquellos momentos había conocimiento acá, pero no un conocimiento con la alta calidad que ellos traían en formulación, y gracias a Dios acá se potenció no solo el conocimiento sino con la calidad de la materia prima, porque en aquellos momentos básicamente el helado, que no había tantos sabores como los hay hoy, era más que tenía que ver con la leche y con la crema y con las frutas, y la calidad de la materia prima que tiene que ver con la leche y la crema justamente, que es una de las mejores del mundo, hace que el helado sea totalmente distinto por la calidad de esa materia grasa que contienen, así que eso hizo que el helado argentino sea muy valorizado, que haya potenciado el tema de los sabores, y aún los italianos que amaban Italia, que volvían todos los años a Italia, reconocían al helado argentino como mejor que el helado italiano en líneas generales.
Según una encuesta, el 83% de los argentinos consume helado artesanal en las distintas estaciones del año. Los argentinos valoramos más el helado de heladería y en especial el artesanal. En verano, 9 de cada 10 argentinos lo consumen. En primavera, baja a 8 personas cada 10, siendo otoño e invierno las estaciones con menos consumición, con 7 cada 10 personas. Ir a comprar a la heladería continúa siendo una tendencia en alta en comparación con el delivery. A su vez, el helado artesanal se consume principalmente en la cena como postre. Pero vos me preguntarás, ¿cuáles son las características de un buen helado artesanal? Bueno, justamente Gabriel Fama, especialista en el tema, es quien te lo explica.
Nosotros, primero, como asociación, hacemos mucho hincapié en las cuestiones microbiológicas, en las cuestiones de seguridad alimentaria, manipulación de alimentos. Es un ítem que a veces la gente no lo ve porque es puertas adentro y no se distingue quizás en el sabor, pero hay un tema de seguridad alimentaria que es muy importante. La asociación da constantemente cursos para que esto así suceda y que los heladeros estén cada vez más capacitados. Y cuando ven el logo, el HA que está en la heladería, van a tener una seguridad con respecto al alimento. Luego, un helado artesanal está hecho con productos 100% naturales, no tiene ningún colorante, no tiene químico. Eso lo reconocen cuando uno ve a simple vista un helado, tiene que tener colores suaves identificado con el sabor que están pidiendo. Pero básicamente tiene que estar hecho 100% con productos naturales.
El pote de un kilo sigue siendo el formato que más preferimos nosotros para consumir el helado, con un 31%, junto con el de un cuarto kilo, con un 24%, y finalmente el cucurucho en tercer lugar con un 17%. Y el cuarto kilo ideal para los argentinos es el que está compuesto por dulce de leche granizado y chocolate con almendras. Gabriel, además, es dueño de una heladería y él te cuenta cuáles son los sabores más elegidos por los argentinos.
Y el argentino, la verdad que por más que demos vuelta y vuelta y vuelta, el dulce de leche va a ser el preferido. Es un icono de nuestra vida. Obviamente que desde la infancia nosotros valorizamos mucho el dulce de leche, y una heladería sin helado de buen dulce de leche no se puede concebir. Ese es el número uno en ventas. Luego, como segundo lugar, están los chocolates. Básicamente, entre el chocolate con almendras y el chocolate amargo son los sabores que más se consumen. Y después, depende de las temperaturas en el año, el tercer, cuando hace mucho calor, se consumen más las frutas, y en invierno se consumen más las cremas.
El helado artesanal fue distinguido como un producto de interés turístico por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde el año 1996. Asimismo, en la edición número 30 de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se hace todos los años, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, la legislatura de la ciudad lo declaró de interés cultural.
No te quedes sin tu helado hoy.
Escuchamos a Mariana Michi con Del Amor el Helado.
Travesía Nacional, Argentina en la radio de todos. Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Y en Travesía Nacional seguimos recorriendo nuestra amplia geografía a lo largo y a lo ancho. Y ahora nos vamos de viaje a Formosa. Nos vamos a encontrar con el presidente del Fotoclub Formosa, que es nada más y nada menos que Jorge Pérez. Bienvenido a Travesía Nacional, el gusto de saludarte.
Hola Leonardo, hola a toda la gente de Radio Nacional, la verdad que es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes. Muy buenas tardes.
Formosa, una provincia en el norte de nuestro país que tiene paisajes y tiene lugares turísticos, bellezas naturales. Contanos un poco.
Bueno, Leonardo, la verdad que nuestra provincia es un tesoro todavía muy poco explorado y justamente eso es lo que nos dio inicio nosotros como Fotoclub. Nos juntamos un montón de personas que tenemos esta fascinación por la fotografía a partir de salidas individuales que íbamos haciendo, recorriendo nuestra provincia y conociéndola y mirando y admirando, ¿no es cierto?, toda la naturaleza que nos rodea. Y a partir de toda esta cuestión surgió hace 2 años la posibilidad de organizarnos como Fotoclub, sobre todo teniendo en cuenta que con las redes sociales nos hemos convertido prácticamente en embajadores de nuestra provincia y la gente que está en diferentes lugares por diferentes cuestiones, que ha tenido que salir a buscar a lo mejor un mejor futuro laboral fuera de la provincia, a través de la fotografía, ¿no es cierto?, convive y ve todo lo que está pasando actualmente en nuestra provincia. La fotografía y los fotógrafos en particular, aquellos que lo hacemos como hobby, nos hemos convertido en pequeños embajadores y vamos mostrando la belleza que tiene la provincia de Formosa. Una provincia que es la puerta de entrada, ¿no es cierto?, a la República Argentina. Tiene una superficie de 72.000 kilómetros cuadrados, limitamos al norte con Paraguay para que la gente se ubique, al oeste está la provincia de Salta y al sur está la provincia del Chaco. Nuestra provincia la podemos dividir en 2 partes, tenemos 2 climas siempre bien diferenciados. En la zona oeste tenemos un clima que es árido, ¿no es cierto?, casi desértico, y al este tenemos muchas zonas húmedas, una zona rica, ¿no es cierto?, en lo que es, por ejemplo, el avistaje de aves. De las 1.000 y pico de especies que se pueden ver en la República Argentina, más de la mitad las podemos ver en Formosa y muchas de ellas en la actualidad, nos hemos convertido prácticamente en el único lugar donde se puede ver, porque están en peligro de extinción muchas de ellas, por ejemplo, el yetapá de Coyá.
Uh-huh. Estamos hablando con Jorge Pérez, el presidente del Fotoclub Formosa, y la fotografía es un arte aparte. La fotografía a través del ojo tan avezado, tan particular que tiene el fotógrafo, nos muestra un poco de arte y un poco de actualidad, esa mezcla tan especial que tienen, ¿no?
Exacto, tiene esas cualidades. Muchas veces decimos que una fotografía dice más que 1.000 palabras. Uh-huh. Y muchas veces no apreciamos, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con las cosas que nos rodean. Aquí en la provincia, en la capital de la provincia de Formosa, por ejemplo, a 5 minutos del centro de la ciudad, tenemos una reserva de biosfera de la Laguna Oca, Herradura y Formosa Capital. Es uno de los lugares donde, te vuelvo a decir, a 5 minutos del centro de la ciudad podés ver yacarés, iguanas, tenés diferentes tipos de aves. Particularmente, por ejemplo, tenemos el aningá, que es un ave que tiene el nombre, está relacionado con el cuello. Esta es un tipo de aves que tiene un cuello parecido, por ejemplo, a una víbora. Uh-huh. Hay espátulas rosas, para que la gente se ubique, son aves muy parecidas a los flamencos, diferentes tipos de garzas. Tenemos la garza más grande, se lo puede ver a 5 minutos del centro, podemos ver la garza más grande del mundo, que es el jabirú. La verdad que tenemos una riqueza que poco a poco también lo vamos descubriendo nosotros. Y justamente lo que buscamos como Fotoclub es el cambio de conciencia. dejar por allí lo que tiene que ver con la caza, con la pesca, y cambiar, ¿no es cierto?, convertirnos poco a poco en preservar esta naturaleza que tenemos tan, pero tan rica aquí en la provincia, y es un destino tan poco conocido a nivel país. Por eso agradecemos, ¿no es cierto?, a ustedes, a la gente de Travesía Nacional, por darnos la oportunidad de conversar con la gran audiencia de Nacional.
No solo la gran audiencia de Nacional, sino que el programa también se escucha en el exterior, y por eso tratamos de recorrer el país a través de diferentes especialistas para que le cuenten al mundo cómo es la República Argentina y la diversidad que hay en la República Argentina, para invitar al turismo internacional. A propósito, ¿cómo es el tema en Formosa? ¿Los visitan?
Sí, esta, digamos, es la época del año donde la visita es un poco más complicada por las altas temperaturas que tenemos. Para que tengamos una idea, la temperatura promedio durante el mes de enero y febrero es de cerca de los 40 grados de sensación térmica. Digamos, son temperaturas realmente bravas. En esta época se recomienda, ¿no es cierto?, hacer una visita a partir del mes de abril y junio. Son las épocas donde el tiempo es mucho más agradable, el clima es mucho más agradable, y donde estamos recibiendo la mayor cantidad de visitas, tantas personas que llegan desde, digamos, la zona central del país, como también del exterior, y nosotros tenemos una vinculación, estamos a menos de 170 kilómetros de lo que es la capital de la República del Paraguay, donde llegan gran cantidad de turismo internacional y optan por la provincia de Formosa para ir a conocerla, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, además de todo lo que tiene que ver con la parte de fauna, la posibilidad de hacer turismo étnico. Tenemos tres naciones, naciones aborígenes. Tenemos los Pilagá, los Tobas y los Huichí, que siguen conservando sus
tradiciones,
costumbres ancestrales, exacto, y también, ¿no es cierto?, lo que son las artesanías. Por allí en otras partes la artesanía ha pasado a ser una cuestión industrial, ¿no es cierto?, pero aquí los tejidos, lo que se trabaja en palma, las artesanías que se realizan son hechas en forma tan tradicional y tienen tanto amor en lo que hacen, que es otra de las características que puede visitar, y las tradiciones y probar las comidas que ellos preparan. La verdad que es un lugar importante para conocer, que no se debería perder nadie.
Estamos... decinos.
Ha crecido muchísimo, dando lo que tiene que ver con la posibilidad de las estadías. Tenemos en la actualidad hoteles de 5 estrellas, tenemos un hotel de 5 estrellas, hay otros hoteles, digamos, de menor calidad, pero con mucha amabilidad. El formoseño es muy cálido. Nosotros tenemos un dicho que es la pisada del indio. El que pisa Formosa se enamora, y es muy difícil que después se vaya.
Está muy bien. Estamos hablando con Jorge Pérez, el presidente del Fotoclub Formosa. Seguramente vos en el inicio de nuestra conversación hablabas de que se han transformado de algún modo en embajadores a través de las redes. ¿Cómo te contactamos a través de las redes?
Bueno, nosotros nos buscan como Fotoclub Formosa. Allí nos van a encontrar en el Facebook. Estamos recién dando nuestros primeros pasos como organización. Vamos buscando lo que tiene que ver con la capacitación. Somos personas que no venimos de la fotografía. Cada uno tenemos nuestras tareas. En el caso mío soy periodista, hay otra gente que es kinesiólogo, ingeniero, y nos encontramos a través de la fotografía. Ustedes, la gente que nos está escuchando a través de Travesía Nacional, nos puede encontrar a través de la red social Facebook como Fotoclub Formosa, y a partir de allí nosotros los podemos ayudar y guiar para que su estadía en la provincia de Formosa sea lo mejor posible.
Gracias, Jorge Pérez, por este contacto con Travesía Nacional. Te mandamos un muy fuerte abrazo y mucho éxito en las actividades que desarrollan en la provincia.
Muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que a nosotros nos sirven de mucho, y resaltar, ¿no es cierto?, el trabajo que hacen ustedes a través de este programa Travesía Nacional, porque nos ayuda a integrarnos y a conocer, ¿no es cierto?, este inmenso y tan rico país que tenemos.
Muchas gracias, un abrazo.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Y en Travesía Nacional continuamos ahora con música. Llega Silvana Sosto e Inés Esteves con Disfrazada de Viento.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Nos vamos ahora a la provincia de Tucumán de la mano de nuestros colegas. Allí vamos a conocer la pequeña ciudad de San Pedro de Colalao, una ciudad conocida por su ya tradicional fiesta de la humita. El informe de Florencia López González.
Muy buenas tardes, compañeros, y a todas las emisoras que hacen posible este recorrido a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Desde LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, voy a estar paseando por San Pedro de Colalao. Hoy vamos a recorrer juntos esta villa veraniega turística tucumana que invita, sobre todo en esta época del año, a recorrerla, a visitarla y también a conocer todo lo que ofrece para cada argentino y también para los turistas que nos visitan. San Pedro de Colalao es una villa veraniega por excelencia. Está enmarcada por los ríos Tipas y Tacanas y cuenta con innumerables atractivos para la espera del turista y del local. Para llegar, el visitante debe tomar desde la ciudad capital la ruta nacional número 9 hacia el norte y tras recorrer aproximadamente 65 kilómetros hasta la intersección con la ruta provincial 311, debe continuar aproximadamente otros 25 kilómetros. En el recorrido total se habla de 90 kilómetros entre la capital tucumana y San Pedro de Colalao. Si hablamos de su clima, las temperaturas oscilan entre los 18 y los 25 grados, aunque en esta época del año se puede llegar a percibir un poquito más de calor. Las noches en San Pedro de Colalao son bastante frescas, así que es un lugar que se puede visitar durante todo el año. En el invierno son escasas las lluvias, cuestión que hace que los visitantes también elijan esta villa veraniega durante esa época del año. Dentro de las diversas opciones y actividades que se pueden realizar en esta villa turística, encontramos, por ejemplo, la visita a Piedra Pintada, un sitio arqueológico ubicado a 9 kilómetros de la villa que muestra signos tallados por ancestrales culturas en honor a la fertilidad y las cosechas. También el río Chulca, ubicado a 9 kilómetros hacia el noroeste, ofrece hermosos paisajes para visitar una tarde en familia. Se accede por camino de tierra y convoca a gran cantidad de turistas, sobre todo en esta época del año. Para los amantes de la aventura, San Pedro ofrece paseos hacia el Puente del Indio, un puente natural formado por la erosión del tiempo y el agua, aunque algunos antiguos relatos dicen que fue creado por los pueblos originarios. Agenden a San Pedro de Colalao como uno de los destinos turísticos para que puedan visitar en cualquier época del año.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Cerramos nuestro programa en el sur del país con este informe de nuestra colega Jimena Barroso. Vamos a conocer el pueblo de El Hueco, ubicado en la provincia de Neuquén.
Al noroeste de la provincia del Neuquén y enmarcada en sintonía con la belleza pintoresca que ofrece el norte neuquino, se encuentra El Huecú, que en lengua mapuche significa genio del mal y es capital del departamento ñorquín. La localidad está emplazada a 1.200 metros sobre el nivel del mar, en un amplio valle rodeado de montañas, por el cual corre el arroyo que lleva su nombre. El paisaje muestra atractivos montañosos, en gran parte ocupado por la cordillera de transición de los Andes y la cordillera del Viento. Sus paisajes ofrecen la sensación de paz, magia y aventura para quienes lo visitan. Es común ver a los crianceros recorrer los caminos del norte de la provincia llevando sus animales, una postal imperdible para los turistas. Por otra parte, en los últimos años se observa un crecimiento del sector agrícola, sobre todo en los campos y estancias cercanas. Los primeros registros históricos aluden al paraje denominado Corral de Piedra, ubicado en el valle de Ñorquín, donde se estableció el Cerro de la Artillería, un lugar fortificado en 1882 por el coronel Rufino Ortega. Desde allí se estableció la comandancia de la primera brigada de las Fuerzas Expedicionarias del Desierto. Ñorquín fue capital del departamento y la segunda capital que tuvo el territorio nacional del Neuquén durante el gobierno del primer gobernador Manuel Olascoaga. Pero debido a que Ñorquín estaba instalada en tierras de propiedad privada, sus habitantes paulatinamente se fueron trasladando a lo que se conoce como El Huecú. Es variada la oferta turística que brinda la localidad. La comunidad mapuche Manque, que cuenta con un área de acampe a 7 kilómetros de la localidad, siendo la única área de acampe administrado por una comunidad mapuche y habilitado por la Subsecretaría de Turismo de la provincia del Neuquén. Posee una pileta, sanitarios para ambos sexos, mesas, bancos y fogones, lugares de sombra, iluminación y cestos de residuos. En este emprendimiento se ofrecen comidas típicas y criollas, tales como chivo asado con ensalada, mote, chavi, trigo mojado y pavo, ñaco y chicharrón. La Laguna Quesada ofrece el avistaje de diferentes tipos de aves como cisnes de cuello negro, tagua, flamencos, patos silvestres y avutardas, entre otros. Está ubicada a 15 kilómetros al oeste de la localidad y se accede por ruta provincial 21. En el último tramo del recorrido no se puede ingresar en auto, por lo que los turistas lo realizan a caballo o caminando. Su nivel fluctúa según las precipitaciones. El cerro Cayín Payao se encuentra al noroeste del Huecú. Desde su cumbre se puede apreciar una interesante vista panorámica de la localidad y sus alrededores. Se puede acceder a caballo o caminando. En cuanto al río Trocomán, se practica la pesca deportiva, principalmente de trucha, arcoíris, lográndose capturas de regular tamaño. Los sitios preferenciales son la confluencia con el río Reñileubú, Vilumayín y Chocoy-Mayín. En cuanto al río Trocomán, se practica la pesca deportiva principalmente de trucha, arcoíris, lográndose capturas de regular tamaño. Los sitios preferenciales son la confluencia con el río Reñileubú, Vilumayín y Chocoy-Mayín. José Cuevas, coordinador de Turismo y Medio Ambiente de la Municipalidad del Huecú, nos habla sobre esta localidad.
Esos pueblos chicos que pertenencia de tranquilidad, de armonía, se siente acá. Gente por ahí lo nota y visita mucho estos lugares. Estamos situados a 60 kilómetros de la ciudad más cercana, que es Loncopué. Tenemos dos pueblos estratégicos como son Cabiagua y Copagua. Estamos cerca de ellos también. Y una población de 2.000 habitantes aproximadamente. Y la gente que nos visita básicamente se orienta por la ruta 21, que llega hasta la localidad, hacen pernote, dan combustible y se acercan a la localidad del Cholar, por ejemplo, donde visitan a una médica, doña Petrona, o bien la gente que viene por el paso Pitachén, se sitúa también acá en la localidad, se alimenta, pernotan y se van a los lugares como Cadiahue, Copahue. Nosotros desde acá, los lugares que le ofrecemos para visitar, para que pueda conocer y relajarse, son variados. Nosotros contamos con una laguna de avistaje de aves, se sitúa a 15 kilómetros de acá. También está el bosque comunal, Laguna Quesada. Hay especies de abutarda, en criollo, es el cauquel, se encuentra el pato silvestre, la tagua que le dicen, se encuentra algo de flamenco. Son muchos, muchos patos silvestres se ven, y taguas porque son ya casi oriundos del lugar, así que se ve de gran cantidad. Se encuentra un día de fotografía, de relax, y se va con una imagen de todas las aves que contamos en ese lugar. Ahí al mismo alrededor contamos con un bosque comunal que se hizo una prueba piloto allá por 1994 y sobresale el Ponderosa. Es un hermoso lugar donde pueden tomar fotografías también. De ahí, bueno, llevarse también un recuerdo. Senderismo, algo de trekking, algo de cabalgatas hacia los cerros de acá, la localidad, sobre todo el Cayín Payá, que se encuentra a 1.200 metros sobre el nivel del mar, donde observan todas las veranadas de los transhumantes. Se puede ver panorámicas del volcán Copahue, por ejemplo, panorámicas del volcán Antuco de Chile. Es hermoso el lugar para poder visitarlo y poder apreciar del hermoso lugar y, bueno, la vida de campo de los posteros que se encuentran ahí.
Desde Radio Nacional Zapala, informó Jimena Barroso.
La música también está presente otra vez en nuestro programa con Gustavo Cerati y Adiós.
Después del adiós.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Nos queda agradecer a nuestros compañeros que tanto han estado trabajando en la edición: Diego Rodríguez, Fernando Salvatore y Fabián Panizzi, y la coordinación de Santiago Pfeiffer. Mi nombre es Leonardo Lieberman, los vamos a estar acompañando el próximo sábado aquí en Radio Nacional.